Te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de estar aquí para escudriñar las Escrituras y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a discernir la enseñanza de tu palabra. Quédate con nosotros, que estés con cada uno de nosotros y mayormente con los enfermos y todo aquel que no pudo estar esta noche aquí. En el nombre maravilloso de Cristo, te suplicamos y agradecemos. Amén. Siéntese, por favor. Esta noche estamos alcanzando el estudio de número 20 en esta serie de enseñanzas sobre el libro de Apocalipsis y el tema es el triunfo del Cordero de Dios. Hemos empezado a establecer la significación de los juicios y esta noche en la introducción quisiera decirles que en medio de un periodo de juicios entre el sexto y el séptimo sello nosotros tenemos un paréntesis, o sea, una fase intermedia. Y a pesar de que el cielo y la tierra son sacudidos y todo el universo se tambalea, hay una pausa en medio a esa catástrofe cósmica alrededor del mundo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, la Escritura dice: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los cuatro ángeles tienen aquí la responsabilidad de detener los vientos mientras se manifiesta un otro ángel diferente de los cuatro antes que el daño tomara lugar sobre la tierra y los árboles y el mar. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ahora, el hecho de que los cuatro ángeles tengan poderes destructivos no significa que ellos arbitrariamente van a traer destrucción sobre la faz de la tierra conforme su voluntad de cada uno de los ángeles. Eso significa, hermanos, que ellos no pueden devastar la tierra desordenadamente y eso demuestra que el Señor sigue teniendo la supervisión sobre la ejecución de cada juicio, de cada detalle de lo que se lleva a cabo sobre la faz de la tierra. Todo lo que toma lugar lleva la aprobación de Dios. Ahora una pregunta creo que demanda nuestra respuesta. ¿Quién será ese otro ángel que aparece en el versículo 2? Nosotros podemos ver que él se destaca claramente de los otros cuatro ángeles de juicio. Él es el ángel ahora que sube o sale de donde sale el sol. Él es, hermanos, el Señor y Salvador Jesucristo. El contexto que nos ayuda a discernir esta realidad se encuentra en el hecho de que ese otro ángel, identificado como el que subía de donde sale el sol, tiene en ese hebraísmo la significación de que es un ángel en el cual hay plenitud de luz y gloria. Y es el mismo Señor Jesucristo que identificamos en Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 4, versículo 2, la Biblia dice: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese otro ángel es un ángel poderoso. ¿Por qué? Porque es el ángel del Señor. Es el Señor y Salvador Jesucristo. Las órdenes de este otro ángel establecen su preeminencia. Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, habla sobre la preeminencia del Señor. Colosenses 1, 18, Pablo escribió diciendo: Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, los juicios son detenidos por causa del remanente creyente de Israel. Esa es una de las razones porque yo he enseñado que durante la gran tribulación habrá mayormente una oportunidad para recibir a Jesucristo solamente para los que nunca escucharon el Evangelio. Y hablando sobre la divinidad de aquel ángel, el otro ángel, Juan menciona en el versículo 2 del texto, en Apocalipsis 7, 2, Juan dice que él tenía el sello del Dios vivo. No quiere decir que él llevaba algo en su mano del Dios vivo. Al decir que él tenía el sello del Dios vivo, Juan está diciendo que él es identificado, porque sello es algo que afianza, es algo que expresa una verdad. Entonces, al decir que el otro ángel tenía el sello del Dios vivo, está identificando a este otro ángel como la divinidad participando en este momento escatológico. Ahora vamos a Apocalipsis 7, versículos 3 y 4. Diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermanos, desde el día de Pentecostés, los cristianos han sido sellados con el Espíritu del Señor. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted no está sellado. Si usted no está sellado, usted no es un cristiano. Porque el bautismo del Espíritu Santo no significa hablar en lengua. Nunca significó hablar en lengua. El bautismo del Espíritu Santo es la experiencia primera de un incrédulo al ser renacido a través del poder que hay en la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu de vida nos levanta, nos resucita, nos regenera, y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y somos sellados. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, Efesios 1, versículo 13, dijo: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos hablando de ser sellados por el Espíritu Santo. Dios nos ha dado a su propio Espíritu como arras. La palabra arras del griego, arrabón, significa una marca, un pacto, un sello. La Biblia en la misma carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, tenemos estas arras porque el Espíritu Santo mismo está en nosotros, y cuando suene la trompeta y el Señor venga a levantar a su iglesia, el Espíritu nos levantará para que nos presentemos en el aire con el Señor y allí recibamos la posesión de nuestra herencia. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el sello del Espíritu Santo, empezó en el día de Pentecostés. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese periodo para la iglesia es el periodo llamado de la dispensación de la gracia, que va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Y de ahí en adelante será el tiempo de Israel. Y los sellados durante la tribulación no son gentiles, son 144,000 de las 12 tribus de Israel. Ahora, al hablar de las 12 tribus, yo quisiera tomar el tiempo que vamos a usar para llegar a una conclusión esta noche, hablando específicamente sobre las tribus. Hemos leído en Apocalipsis 7, versículos 5 al 8, la relación de las tribus de Israel. Y nosotros podemos ver ahí que hay dos tribus específicas que no aparecen en la lista de los 144,000 sellados. Las tribus son Dan y Efraín. José tuvo a sus hijos. Y vamos a encontrar a José y a Benjamín después incluidos. Pero de los 12 hijos de Jacob, que eran las 12 tribus de Israel, no aparecen los nombres de Dan y Efraín. En su lugar aparecen Leví y José. Y aquí surge otra pregunta: ¿por qué Dan y Efraín no figuran entre las 12 tribus de los sellados? Y la respuesta, hermanos, es muy concreta en las Escrituras. Y la respuesta nos ayudará a aplicar la enseñanza a nuestra vida como siervo del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento menciona a estas dos tribus, la tribu de Dan y la tribu de Efraín, como aquellas que más se entregaron a la idolatría. Y Dios abomina, aborrece, odia la idolatría. Y dentro del contexto del cristianismo, aunque usted y yo no nos doblemos las rodillas delante de monos pintados o hechos de manos de hombres, hay ciertas cosas que toman el lugar de Dios en nuestra vida y pueden ser nuestros ídolos. Todo lo que nos estorba en el servicio del Señor, todo lo que evita que nosotros le demos a Dios lo que es de Dios, es idolatría. Cuidado. Tomemos el tiempo entonces para dar un enfoque muy particular a una de esas dos tribus, la tribu de Dan. Esa tribu jamás tuvo una entrega incondicional al servicio del Señor. Cuando la nación de Israel, en la época en que Débora tenía el oficio de juez, tuvo que trabar una guerra contra los cananeos, el Señor les dio una gran victoria al pueblo de Israel. Y después que el jefe del Estado Mayor de Canaán, llamado Sísara, fue muerto por Jael, Débora entonó un cántico de victoria. Y fue una maravillosa oportunidad para que todo el pueblo de Israel practicara y experimentara el gozo, la alegría de la victoria que el Señor les había dado. Veamos un texto que se encuentra en Jueces capítulo 5, versículo 2. Jueces capítulo 5, versículo 2. La Biblia dice, empezando por el 1, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. La expresión aquí es, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. La entrega del pueblo, la sumisión del pueblo, el compromiso del pueblo. Pero de repente Débora interrumpe su alabanza con una pregunta que se encuentra en Jueces, capítulo 5, versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Hermanos, la tribu de Dan era la segunda tribu más numerosa en Israel. Pero la tribu de Dan tiró la toalla. Y eso no le agrada a Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38, Hebreos, capítulo 10, versículo 38, encontramos en las Escrituras las palabras, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cristo nos da una amonestación en Lucas capítulo 9, versículo 62, Lucas 9, 62, diciendo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso significa que retirarse de la arena del combate es el comienzo de la apostasía en la vida de una persona. Las Escrituras entonces nos desafían a pelear la buena batalla de la fe. Pablo escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera Timoteo. Capítulo 6, versículo 12, dijo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y escribiendo la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo dijo, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1, dijo, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta fue precisamente la experiencia del apóstol Pablo. Y su testimonio se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7, cuando Pablo escribió diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El corazón de Dan se contaminó con la duda y empezó a vacilar. Y es lo mismo que pasa en el corazón de muchos cristianos que están en la iglesia, pero dejan sus barcas entre dos aguas y se detienen y se rompen y naufragan. Veamos un detalle más en la trayectoria de Dan en su caída cuesta abajo. Josué, capítulo 19, versículo 40. Josué, capítulo 19, versículo 40. La escritura dice: la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Al estar repartiendo las tierras, los territorios, la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. El territorio de la tribu de Dan fue lo que encontramos en Josué, capítulo 19, versículos 41 al 46. Aquí está el nombre de cada uno de los territorios. Y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Ir Semes, Saalabín, Ajalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, El Teque, Gibetón, Baalat, Jeud, Beneberak, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Job. Todas esas tierras pertenecían al territorio que debiera de ser tomado por los hijos, las familias de la tribu de Dan. Ahora, el detalle que yo les quiero compartir aquí se encuentra en Josué 19, versículo 47. La escritura dice: y les faltó territorio a los hijos de Dan. Aquí está una expresión: y les faltó territorio a los hijos de Dan. Eso, hermanos, en hebreo significa que ellos no quisieron tomar posesión de su heredad. En lugar de entrar en su territorio, ¿qué dice las escrituras? En Josué 19, 47 y 48: y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Fueron a habitar en otro territorio. ¿Qué era entonces lo que había en el corazón de los hijos de Dan? ¿Cuál era la causa de su rebelión? ¿La causa de su frialdad? ¿La causa de su apostasía? La respuesta se encuentra anteriormente en Josué 18, versículo 30. La escritura, Josué 18, 17. no es versículo 30. Pero el versículo dice, hermanos, que ellos hicieron para sí, monos de talla, ídolos, y los adoraron. Y esa idolatría fue la antesala para la derrota del reino de las 10 tribus. Siglos más tarde, Jeroboam siguió practicando idolatría en ese mismo lugar. Primera de Reyes capítulo 12, Primera de Reyes capítulo 12, versículos 25 al 31, la escritura dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces Jeroboam hizo igualmente lo malo delante de los ojos de Dios, y este era el cumplimiento de la profecía de Jacob en su lecho de muerte, que se encuentra en Génesis 49, versículo 17. Génesis 49, versículo 17. La escritura dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Hermanos, antes de concluir, quiero decirles algo. Hay ocasiones cuando yo personalmente pienso que el anticristo vendrá de la tribu de Dan. De acuerdo con la profecía de Jacob, Dan es serpiente y víbora. Pero hay una otra profecía de Moisés que también profetizó al despedirse del pueblo de Israel porque no pudo entrar en la tierra de la promesa. Y esa profecía se encuentra en Deuteronomio capítulo 33, versículo 22. Deuteronomio 33, versículo 22, la escritura dice por los labios de Moisés: Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Y aquí surge una otra pregunta: ¿cómo puede ser Dan un cachorro de león cuando el cachorro de león es Judá? Génesis 49, versículo 9. Génesis 49, versículo 9. La escritura dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Tomando en cuenta entonces que el verdadero Cristo es el león de la tribu de Judá, el otro cachorro de león tendría que ser no el Cristo, sino un falso Cristo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, habla ahora sobre el verdadero león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5, 5, la escritura dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Al reflexionar sobre esta experiencia de Dan, podemos considerar el hecho de que alguien puede estar tan cerca del reino y sin salvación. Hay miles, me atrevería a decir que hay millones de cristianos nominales en la membresía de alguna iglesia cristiana que se han acostumbrado a estar allí, pero a la hora en que el Señor más los necesita para llevar a cabo su obra, ellos se apartan para estar junto a las naves como la tribu de Dan, cuando su lugar debiera de ser al pie del cañón. ¿Por qué? Porque hay escasez de hombres y mujeres de valor, porque sus corazones no están comprometidos con el Señor. Hay un texto que yo cité en Jueces 18:30. Creo que yo apunté 40, pero es Jueces 18:30, dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Ahí empezó la caída de Dan. Yo quiero concluir entonces, hermanos, diciéndoles que debemos de considerar el tiempo en que estamos viviendo. Tiempo difícil, pero un tiempo precioso, porque estamos dentro de Apocalipsis. Estamos mirando las señales y casi podemos oír el sonido de la trompeta. Y al sonar aquella trompeta, saldremos de aquí para estar eternamente con el Señor. Pongámonos de pie y oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos en